Egunon Euskadi, muy buenos días.
Más que palabras, con Almudena Cacho.
¿Qué tal están? Espero que muy bien. Un saludo a todos los oyentes, a toda la audiencia de Radio Euskadi y Radio Vitoria a estas horas de la mañana del domingo. Son las 9:05 y comienza nuestro programa de hoy hablando de cuidados. Vamos a recuperar un interesante Días de Radio que emitimos el 31 de enero y que suscitó mucho interés entre ustedes. La sociedad de los cuidados es una realidad porque cuidar y ser cuidado es muy importante, forma parte de nuestra vida y se ha revelado como algo a lo que quizá no hemos prestado toda la atención que hemos querido o podido. El futuro del mundo está en este sector emergente que lucha por romper la brecha de género, huir de la mercantilización y la racialización en un marco que debe superar además la precariedad. El sociólogo Imanol Zubero, la portavoz de Malen Etxea, Silvia Carrizo y el también sociólogo y cofundador de Ongis Elkartea y Gizon Sarea, Mikel Otxotorena, aceptaron compartir en Más que Palabras reflexiones muy interesantes.
Más que palabras.
I know someone cares for me. She calls me baby. She sits on my knee. Mm-hmm. I know someone. Yeah, in this world cares for me. Yeah, about to break a day. She's a rat by my side. That pretty little girl keeps me satisfied. Mm-hmm. I know someone in this world just for me. When I'm hungry and I haven't got a dime, yeah, that little girl gives me peace of mind. Mm-hmm. I know someone in this world cares for me.
Muchos intelectuales llevan promoviendo este concepto desde hace 7 años aproximadamente, el de la sociedad de los cuidados, superando el llamado estado de bienestar para situarnos en un modelo nuevo. Y se trataría de crear una sociedad más activa, más responsable, más inclusiva, que impulse el cuidado de las personas, de las familias, las comunidades, las culturas e incluso bienes comunes como son el medio ambiente y el planeta, desde lo más local y cercano hasta lo más amplio que podemos abarcar. De lo local, como decíamos, a lo plural, con criterios de sostenibilidad y custodiando la vida, la igualdad, la libertad. Ander Iribar, egunon, muy buenos días.
Egunon, casi nada, Almudena. Lo cierto es que la pandemia ha dejado en evidencia todos nuestros déficits sociales y muchos sociólogos creen que estamos en el momento idóneo para que se apueste por este modelo desde las diferentes administraciones. El cuidado es la clave, Almudena, de la reconstrucción social, de la humanización ante el poder de lo digital. Un reto para el que hay que situarse, concienciarse e incluso, evidentemente, formarse. Sobre este desafío social queremos hoy reflexionar esta mañana en compañía de 3 expertos. Silvia Carrizo es portavoz de Malen Etxea, asociación de mujeres migrantes venidas del sur y que en un 90% trabajan como internas de empleadas de hogar, atendiendo sobre todo a personas mayores dependientes. Y Imanol Zubero es doctor en sociología y profesor de sociología y trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Y Mikel Otxotorena es sociólogo y cofundador de Ongiz Elkartea, Asociación para la Igualdad, y de Gizon Sarea, la red de hombres del País Vasco por la Igualdad.
Pues a Mikel, a Imanol y a Silvia, egunon a los 3, bienvenidos a Radio Euskadi y a Más que Palabras, ¿qué tal?
Muy buenos días, Gracias por la invitación.
Egunon, buenos días.
La sociedad de los cuidados. ¿Qué definiría exactamente la sociedad de los cuidados? Y me gustaría preguntarle, Manuel Zubero, ¿cuáles serían los ejes en torno a los que debería girar y sobre todo en los que en torno a los que debería edificarse, ¿no? Con las premisas que ya contamos en la sociedad actual.
Bueno, es que resulta un poquito extraño pensar que es ahora cuando nos damos cuenta de que tenemos que hacer algo así como una sociedad de los cuidados, ¿no? Porque realmente, ¿qué otra cosa constituye una sociedad si no son los cuidados, ¿no? Los seres humanos somos seres frágiles, vulnerables, dependientes a lo largo de toda nuestra existencia, dependemos de otras y otros cuando nacemos, dependemos de otras y otros cuando vamos envejeciendo, pero dependemos de otras y otros a lo largo de toda la vida. Cuando tenemos algún problema psicológico, físico, etcétera, alguien nos cuida, alguien nos ayuda, alguien nos arropa, alguien nos anima, alguien trabaja para nosotras y para nosotros, o con nosotras y con nosotros. Por tanto, el fundamento es esencial. Otra cosa es que nos hayamos dado cuenta ahora de que la forma en que hemos organizado los cuidados, que en buena parte los hemos basado en instituciones de cuidado, cada vez peor tratadas, por cierto, y en personas que nos cuidan de una manera formal o informal, también muy maltratadas, pues ahora nos damos cuenta de que efectivamente son las instituciones y las personas esenciales, ¿no? Pero como digo, los cuidados son el fundamento esencial de
sí, siempre eso es cierto, siempre lo han sido. Pero para hablar de cuidado también hay que hablar de solidaridad y de redes, pues yo diría que globales, que atiendan con eficacia y con certeza y con el convencimiento de que esto tiene que ser así. Estaba pensando que se lo voy a trasladar a las farmacéuticas, a ver qué piensan ellas acerca de cuidados transversales, libres y para todos. Vamos a abrir un poco el abanico, vamos a comenzar a incluir más cosas en nuestra conversación. Después de Imanol, ¿qué te interesa preguntar a ti ahora mismo, Ander?
Pues que, fíjate, Imanol lo ha situado históricamente, antropológicamente, siempre ha tenido que haber cuidados en nuestra sociedad. Y dice, ahora parece que nos estamos dando cuenta de esto, pero no sé, por ejemplo, Mikel, hace unos días ha habido una huelga general en el sector a nivel de Euskal Herria y parece que incluso ya hay algunos que no es que siempre sabían que existía esto, sino que lo han conocido igual hace unas horitas. ¿Es tal el problema que tenemos que cuesta mucho mirar más allá de nuestras ventanas, Mikel?
A ver, compartiendo un poco también y cogiendo como base lo que Manuel también acaba de comentar, es verdad que la mayoría de la sociedad últimamente está escuchando quizás más hablar de los cuidados porque, como habéis dicho, la pandemia ha visibilizado las carencias que tenemos, ¿no? En las grietas que la sociedad tenemos en cuanto a los cuidados. Pero yo quisiera rescatar también que ya hace unas décadas el propio movimiento feminista, mediante el ecofeminismo, ya hablaba de los cuidados y hablaba del buen vivir y hablaba de poner la vida de las personas, el buen vivir de la vida de las personas en el eje de la cotidianidad del día a día, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno de los reflejos de esas grietas que nuestras sociedades en cómo están conformadas tienen con relación a los cuidados es esta larga huelga de las residencias de Gipuzkoa que llevamos sobre las espaldas, ¿no? Y que bueno, estaban reivindicando ya hace ya algunos años y que bueno, pues siguen todavía reivindicando que los cuidados en cuanto salen al mercado pues de alguna manera parece que se diluyen o que pierden en calidad, ¿no? Cuanto más dinero tienes para pagar para los cuidados, mejor vas a ser cuidado. Pero si no tienes ese dinero, pues parece que la calidad del cuidado puede mermar o desaparecer, ¿no? Incluyendo con la explotación de la propia clase trabajadora.
Claro, porque estamos hablando y de algo que ya está en un montón de foros y se habla pues de las personas a las que recae esa tarea de los cuidados, que son mayoritariamente, y siempre lo han sido, las mujeres. Y en los últimos tiempos son mujeres inmigrantes. Y está claro que hay una explotación pura y dura. En algunos sectores se habla de criadas, esclavas, hay cifras que incluso indican que el 85% de los cuidadores son mujeres. Y me imagino, Silvia, que hay vosotras, desde Malen Etxea, tenéis que aportar muchas historias y muchas reivindicaciones.
Sí, nosotras desde nuestra organización, desde la Asociación Malen Etxea, lo primero que tenemos que visualizar, que hablando si bien los cuidados es un concepto muy grande, pero hablando concretamente de cuidados a las personas mayores dependientes, en este país, cuando se habla de cuidados y de trabajadoras de cuidados, estamos hablando siempre de residencias, de centro de días, pero todo el universo de miles y miles de mujeres que trabajan en los servicios de cuidados, en los domicilios, en Euskal Herria, no son consideradas, digamos, dentro de este sistema. Lo hacen en condiciones que avergüenzan la condición humana y son el reflejo, digamos, de una sociedad neocolonial y clasista, que se porque el 95% de las personas internas son mujeres inmigrantes, el otro 5 son hombres. Pero o sea, hay una clara discriminación, una clara sesgo de origen y de clase cuando hablamos de cuidados en Euskal Herria.
Me llamó mucho la atención, Silvia, el dato esta semana, preparando toda esta sección, el Días de Radio, el dato que hacía público la Organización Internacional del Trabajo, que estima en 607 los millones de mujeres en el mundo que cuidan a sus familiares sin remuneración, frente a los 41 millones de hombres. Esto es palmario.
Es palmario.
Es increíble. Algo que, por ejemplo, si nos venimos más hacia el Estado español, según cifras que he obtenido del sindicato Comisiones Obreras, indican que hay más de 300.000 personas que están ahora mismo desempeñando tareas en el sector de la dependencia, en centros de día, en residencias. Por ejemplo, se superan también las 200.000 personas las que desempeñan labores de ayuda en domicilios y similares. Y eso sí, a nivel del Estado, se dice que el cuidado no remunerado equivale a 28 millones de empleos directos. Yo no soy Manol, son cifras que ya, como tú dices, si no hay que mirárselo, tenía que estar esto ya visto de hace tiempo.
Sí, bueno, como decía Miquel, el movimiento feminista, en concreto la economía feminista, llevan, y la sociología feminista, llevan mucho tiempo ya llamando la atención sobre esto, ¿no? María Ángeles Durán, que es una de las pioneras en el trabajo de lo que ella llamaba la cara oculta del iceberg del empleo, pues ya lo decía, ¿no? Que toda esa tarea de cuidados, que como decía también muy bien Silvia, básicamente lo hacen mujeres y cada vez más mujeres migrantes, pues es un trabajo no reconocido. Que realmente es una pena, por otra parte, que la única forma de reconocimiento que por ahora parece que concebimos es convertirlo en dinero, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si todo este trabajo fuera un empleo de mercado? Entonces nos daríamos cuenta de que nuestra riqueza, nuestro PIB social crecería muchísimo, ¿no? Hay que buscar otras formas de reconocimiento, pero ciertamente visibilizarlo así es muy importante. Es un trabajo sin el cual nada, pero absolutamente nada, funcionaría en esta sociedad. Pensemos en una huelga de cuidados real, no solamente una huelga de cuidados remunerados, sino una huelga de cuidados de cercanía, es decir, que nuestras compañeras o nuestros compañeros no nos ayudaran en el día a día, no estuvieran allí, que nuestras madres, nuestras hijas, nuestros hijos, etcétera, no hicieran esas tareas de cuidado, y nos daríamos cuenta de que nuestra sociedad simplemente se hundiría, ¿no? Estamos reconociéndolo ahora en términos cuantitativos, es muy importante. También lo estamos reconociendo en términos de tiempo, es muy importante las encuestas de tiempo, como los varones, sobre todo, aunque vamos incrementando poco a poco nuestras tareas de cuidado, estamos a muchísima distancia de lo que hacen nuestras compañeras, de lo que hacen las mujeres, pero es verdad que es una forma, una especie de ceguera colectiva, que porque funciona, yo a veces digo que para darnos cuenta de que lo importante que es que salga el agua del grifo, tiene que venir a veces una niña, un niño saharaui de un campamento para poner ojos como platos cuando abre y sale el agua, ¿no?
Sale el agua, sí.
Haría falta algo de eso, deberíamos darnos cuenta de lo importante que es que todos los días fluyan los cuidados, ¿no?
Claro, uh-huh. es una brecha tremenda, porque, Miquel, algunos expertos califican o estiman que no se romperá esta brecha de género en los cuidados ni en 2 siglos.
Uh-huh.
Tremendo.
Sí, yo creo que no tenemos que ir muy lejos. El año 2019, el propio movimiento feminista, el día 8 de marzo, el llamamiento a la huelga que hizo, acordemos que era una propuesta de huelga de cuidados. Estamos hablando de hace año y pico. Donde vemos que, por ejemplo, dentro del movimiento feminista sigue siendo una de las peticiones tan radicales y tan pertinentes y tan necesarios, que al final lo que nos están planteando es o empezamos a cambiar ciertas nociones, y cuando me refiero a cambiar nociones me refiero a cuestiones cuestiones como que seguimos uniendo el tema de los cuidados a una especie de mercantilización de los cuidados. Y yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Para cambiar el chip e intentar acotar ese margen de tiempo que Ander acabas de plantear, ¿no? Que tardaremos 2 siglos en que sea un poquito más equitativo o que sea equitativo el tema de los cuidados, ¿no? Y donde hombres y mujeres participemos de una manera equitativa e igualitaria. Y yo creo que una de las claves será el romper con esa idea de que los cuidados tienen que ver siempre con lo monetario, con el mercado. Al final, como tanto Imanol como
Silvia,
habéis comentado, los cuidados son una cuestión que tiene que ver con todas las personas. Nadie se libra de necesitar ser cuidado y todos necesitamos también, o deberíamos de cuidar, mejor dicho.
Al comienzo al final, de... Sí, sí. Adelante, adelante, Miquel.
Sí, no, al final lo que quiero decir es que para poder acotar y que no nos planteemos dentro de 2 siglos para que sean unas relaciones bastante más equitativas, yo creo que hay que romper con esa idea de que los cuidados están casi exclusivamente unidos con el mercado. Al final es una cuestión que nos incumbe a toda la sociedad, a todos los individuos, hombres y mujeres.
En esta sociedad, cuando en el principio de la pandemia, hace ahora un año, donde estábamos todos tan asustados y hubo un momento como de una especie de solidaridad casi visceral, ¿no? Que todos nos sentíamos muy unidos, preguntábamos qué tal estás, cuídate a todo el mundo, en fin, eso pasó. Y ahí nos decíamos, y eran los primeros planteamientos que se hacían, todo esto tiene que cambiar, esto va a hacer que tengamos una sociedad mejor, que nos está enseñando quiénes son los elementos verdaderamente indispensables para que la sociedad funcione, quiénes están en la base, en los cimientos de este edificio de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Pero ha ido pasando el tiempo y me da la impresión de que la mezquindad ha ganado mucho terreno, ¿no? En este recorrido que llevamos hecho. No sé si ha notado algún cambio para bien o quizá para mal, Silvia, en el trabajo que desarrolla todo este sector que tú representas, el de las mujeres y los cuidados en este caso.
Sí, yo cuando hablamos del tema de cuidados, digamos que hay como un plano que estamos... coincidimos todos que es esta cuestión de cambiar el paradigma del cuidado, ¿no? De pensar en una sociedad donde el centro es la vida. Pero hay una realidad concreta que es aquí y ahora, que claro, no puedes parar a 2 siglos, que es toda la atención del sistema de cuidados de las personas dependientes. Y en este sector hay una dejación de las políticas públicas en cuanto a entender la concepción de lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de que miles y miles de cuidados recaen en personas que están en una situación que definimos nosotras como organización de neoesclavitud, cuando se tiene que el cuidado de una persona es a menos de 2 euros la hora, como es en este país, porque estamos hablando de mujeres que están 24 horas disponibles, mujeres que están 365 días al año, y ahora con el tema de que la gente tiene miedo de llevar a sus mayores a las residencias, se está habiendo una mayor demanda de este tipo de trabajos, donde es vergonzoso y miserable conocer los valores salariales que se están ofreciendo, concretamente en Guipúzcoa y en la zona de Urolacosta. Y esto es lo que hay que emerger, esto es lo que tiene que salir a la luz para que podamos entender que no se puede construir una sociedad de bienestar sobre la vida, los cuerpos y el abuso de miles y miles de trabajadoras.
Bueno, y entonces, vemos cuál es la realidad aquí y ahora. ¿Cómo empezamos a cambiarla? ¿Por dónde hay que cambiarla? ¿Qué papel tienen en esto, Imanol Zubero, las instituciones, nuestros gobiernos, nosotros mismos?
Bueno, es esencial, ¿no? Lo decía ahora, lo apuntaba ahora Silvia, ¿no? Tú decías muy bien que efectivamente en este momento, durante la pandemia, como en otros momentos anteriores, porque ha ocurrido otras veces, ¿no? Nos hemos dado cuenta de la importancia de algunas tareas, de algunas actividades de cuidado. La toma de conciencia es fundamental, pero la toma de conciencia es insuficiente, eso dura lo que dura, y hace falta que sobre esa ola de toma de conciencia las instituciones actúen y hagan su trabajo. Es una cuestión de políticas públicas, de recursos y de presupuestos. Yo recuerdo, por ejemplo, que el inicio de la pandemia coincidió con una huelga de la limpieza en la Universidad del País Vasco. La huelga se tuvo que suspender por la pandemia. Hemos salido de la, hemos vuelto otra vez a las clases, pero las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo trabajadores de la, trabajadoras de la limpieza en la UPV, sigue como estaba, ¿no? O sea, tiene que haber una posición institucional que tome cartas en el asunto, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando hoy. Cuando estamos en situaciones de cierta crisis, bueno, pues tomamos conciencia y hablamos de las actividades esenciales, etcétera, pero cuando de alguna manera empezamos a ir otra vez a nuestra cotidianidad, a nuestra normalidad, nos olvidamos. Es fundamental que haya una auténtica, iba a decir casi revolución presupuestaria en las instituciones y que se den cuenta de qué es lo que hay que financiar, qué es lo que hay que apoyar, qué es lo que hay que mejorar, y eso se hace a través de buenas leyes y de buenos presupuestos, ¿no?
Así de claro y así de sencillo, pero
pues sencillo.
Por ejemplo, hay un nombre, un sustantivo que me ha llamado mucho la atención, es la aparición ahora de una clase social emergente, Almudena, se llama el cuidatoriado, así de claro.
A ver, a ver.
Es lo que se califica como el proletariado cuidador que cuida incluso sin que le paguen por ello. Esto, no sé, Miquel, esto es algo que se está empezando a apreciar socialmente.
Yo quiero recordar que históricamente las mujeres, las amas, han hecho ese trabajo y no se les ha pagado ni un duro. Quiero decir que no es algo nuevo. A veces tendemos a ponerle nombre o cambiarle de nombre a cosas que han venido históricamente sucediendo. Socialmente siempre ha habido quien ha cuidado. Y no es casualidad que quienes han cuidado históricamente en todas las sociedades han sido sobre todo las mujeres. Y vuelvo a recordar, y las mujeres no han cobrado un duro generalmente por hacer ese tipo de trabajo. Ahora podemos hablar de un proletariado, y ahí yo creo que Silvia es quien está dándonos también las claves, ¿no? Que es un colectivo totalmente racializado, donde la clase juega un papel importantísimo y donde estamos hablando de como decía Silvia, ¿no? De una nueva esclavitud en el siglo XXI. Al final...
Es que parece que te perdíamos, pero en cualquier caso, Miquel, también hay más tareas que asear, que mover, que alimentar, que acostar. También hay otras tareas muy importantes: leer, conversar, divertir, claro. Acompañar, ¿no?
Sí, yo creo que al final cuando estamos hablando de cuidado siempre pensamos en aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? O que son más vulnerables, o personas mayores dependientes, o niños y niñas pequeños, o personas enfermas. Pero al final los cuidados, y yo creo que una de las claves que nos va a permitir avanzar en entender que en la sociedad que los cuidados van más allá de atender a las personas que tengan ciertas dependencias o que son dependientes, es el cambiar la noción del cuidado. Cuidar no es solamente cuidar a las personas enfermas, a los niños y niñas. Cuidar también es cuidar las amistades, cuidar el medio ambiente, cuidar las relaciones entre el vecindario, etcétera, etcétera. Y yo creo que cambiando el chip o cambiando un poco esa noción de lo que entendemos por cuidados, quizás los pasos serán un poquito más acelerados. Aunque es verdad que yo soy un poco, no soy muy optimista, ¿no? Aunque Almudena estabas comentando al principio que con el tema de la pandemia parecía que quizás había un resquicio ahí por donde se podrían empezar.
Sí, sí, lo hubo. Hubo un momento en que lo creímos, yo creo, ¿eh?
Sí. Pero bueno, yo creo que... somos tozudos y tozudas y parece que otra vez seguimos intentando volver a lo mismo donde estábamos justo antes de la pandemia, ¿no? Incluso en un momento dado empeorándolo, como en el caso que nos está planteando Silvia ahora.
Mira, están escribiendo los oyentes a nuestro WhatsApp, siempre participan mucho y con estos asuntos sociales yo creo que todavía más. Voy a recordar el número del WhatsApp y también para las notas de voz, 688-840-840, el teléfono de la audiencia 901-440404, y hay como tres grandes esferas en torno a las que se están moviendo los mensajes. Unos hablan de que la sociedad del bienestar se ha construido en torno a la esfera económica, pero no en torno a la esfera psicosocial, podría resumirse de esta manera. Otro es que las personas dependientes no institucionalizadas no han merecido atención, aquellas que están en sus casas y que están solas y que con muy pocas visitas o con llamadas de teléfono han visto ligeramente aliviada, solo ligeramente aliviada, la soledad de una pandemia como la que estamos viviendo. Y luego también hay muchos mensajes, claro, las personas que pagan mal, a las cuidadoras y a los cuidadores, no van a decir yo soy de los que pago mal, ¿no? Nos llaman las que dicen que pagan bien, que las personas que trabajan en casa son como uno más de la familia y que reciben un sueldo con su seguridad social, en fin, con todo en regla. Pero hay un grupo de personas que están diciendo es que hay cuidadores que no pueden recibir más dinero por parte de quienes les contratan porque tampoco tienen dinero quienes los contratan. O sea, que los recursos económicos son limitados y que todas las familias, incluidas aquellas que tienen pocos recursos económicos, necesitan ayuda para hacer frente a los cuidados. Estos son fundamentalmente los tres grupos de llamadas, Ander, que están llegando hasta el momento.
Sí, porque se generan situaciones muy complicadas en todo esto, Silvia, y me imagino que la casuística que manejáis, por ejemplo, en Malenechea, tiene que ser muy variada y de poner los pelos de punta, ¿no?
Exactamente. Es que ese es el nudo central. Cuando nosotros hablamos de que este gobierno o el gobierno en general ha hecho una dejación de las políticas públicas y ha internalizado esta sociedad, que el tema de los cuidados es una cuestión que tengo que resolver en mi casa y no está demandando al gobierno, las políticas públicas para que este trabajo sea digno, porque es cierto que una trabajadora, yo vivo en Sumaya, una trabajadora de Ortiz, que es una trabajadora discontinua, se queda con su madre o su padre que necesita atención, ¿y qué salario puede ofrecer? Pero el tema es que tampoco las trabajadoras inmigrantes estamos acá para resolverle la vida a nadie. Uh-huh. Estamos acá para trabajar, estamos acá para trabajar en condiciones dignas, en condiciones legales, en condiciones reales. Pero hay, digamos, un juego macabro que fomenta, y concretamente se fomenta desde el gobierno vasco, porque ha ideado todo un sistema de profesionalización de requisitos, pero cuando exige una profesionalización no le importa que el contrato esté vinculado a un trabajador, al trabajo de hogar, a un régimen especial que no debería existir. No le importa cuando la situación se pone, digamos, tensa o se pone, como existe en este momento, una demanda real, decir, bueno, no importa que no tengan el certificado, a partir de hoy las que contraten, o sea, por favor, lo que nosotros estamos demandando son políticas públicas claras, terminar con el trabajo de interna, pasar un momento de transición y que se generen condiciones para fomento de cooperativas, de trabajadoras, etcétera, etcétera. Dar una vuelta. Nosotros integramos la plataforma Irauli Sainza, que es una plataforma donde estamos nosotras y hay otros sectores como los pensionados, los familiares de residencias, etcétera, etcétera, donde estamos pidiendo un cambio y un sistema vasco único de cuidados, porque es la fórmula del cuidado familiar en una sociedad en la que ya no tenemos hijos, la generación de la nuestra no tenemos hijos o tenemos una sola hija o un hijo. O sea, no puede seguir pensándose como el gobierno hace recaer el cuidado como una responsabilidad única y exclusiva de las familias.
De las familias y del mercado, ¿no?
Exacto, porque y o sea, en un mercado que se pone salvaje.
Uh-huh. Empiezo preguntándote a ti, Silvia, por ejemplo, las residencias, ¿deberían ser públicas, de gestión pública al 100% sin la intervención privada?
El tema de las residencias deberían ser, yo no tengo la fórmula de decirte si públicas o privadas, deberían ser espacios de última instancia. El modelo de residencia, macro residencia, uh-huh, está de modé, o sea, no existe, o sea, es algo que ya no estamos, cuando se habla de las políticas, cuando miramos a Europa, cuando miramos otros sistemas, nos damos cuenta que los que tienen que tomar protagonismo en esto son los ayuntamientos, que son las entidades que están cercanas, donde se pueda organizar el cuidado de otra manera, o se puedan establecer guardias, uh-huh, nocturnas, donde que no haya necesidad del trabajo de interna, donde la gente no tiene por qué tiene derecho al envejecimiento en su comunidad, entre sus vecinos, o sea, no tiene por qué ir a parar una residencia. La residencia, en última instancia, desde mi punto de vista, tiene que ser el último estancia de la persona dependiente, cuando por su salud, por su cognitividad, por lo que fuere, ya no pueden o necesita unas atenciones muy específicas. Pero gracias a que la esperanza de vida y la calidad de vida se ha extendido, una persona de 85, 87 años es una persona que puede salir, puede caminar, puede pasear. Igual lo que necesita es que le mires cuando se va a duchar, que hay mil formas de cuidados.
Lo que pasa es que estamos, Ander, en esta situación donde la atención se ha puesto en el foco de las residencias, donde claro, tantas personas han fallecido y donde la situación ha sido muy compleja desde el punto de vista familiar y de gestión y social y política también.
Y humano.
Y humano, hombre, desde luego.
Y ha habido ya un montón de manifestaciones también de representantes políticos indicando que hay que, lo que está comentando Celia, que hay que variar ya ese sistema, que hay que cambiar, que hay que avanzar hacia otro tipo de residencias o de proyectos. Yo quería también, porque el tiempo corre, yo quería hablar un poco también de dejando el mercado, el sector, preguntarte, Imanol, por ejemplo, a nivel personal, a nivel de familia, cuando todos hemos tenido en algún momento ese problema de que hemos tenido que abandonar tareas para cuidar, ahí se está empezando a ver, y es normal, somos humanos, se está empezando a generar una sensación de culpa de que todo esto es un accidente coyuntural, de que no sabemos si esto es una elección, una obligación, un fracaso, un drama. Cuidar muchas veces implica, a nivel privado, unos problemas tremendos, ¿no?
Bueno, porque cuidar es trabajar lo más humano que tenemos las personas, ¿no? Que es justamente los afectos, las dependencias, las necesidades más básicas, ¿no? Y bueno, pues es más fácil movernos en otros ambientes, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Pero es una experiencia que todas y todos, cuando la tenemos que pasar, en mi caso, por ejemplo, mi hermana falleció hace 4 años, que era un poco la que tenía en la cabeza el cuidado de nuestra ama, que tiene 87 años, y que, como decía Silvia, es muy, muy autónoma, pero necesita, pues, cercanía, evidentemente. Y uno se da cuenta de lo que supone no solamente estar dispuesto a que, oye, que hay que hacer no sé qué, que hay que acompañar al médico, no, tener el cuidado en la cabeza, ¿no? Eso realmente no, a mí al menos me ha cambiado como persona, ¿no? Y efectivamente, pues a veces lo vivimos con una, o lo mercantilizamos y lo externalizamos, o lo individualizamos tanto que al final es insostenible también, ¿no? Yo creo que es muy importante esa dimensión que planteaba Silvia del cuidado ligado a la comunidad, ¿no? O sea, las personas mayores, estén donde estén y estén como estén, tendrían que estar lo más cerca de un entorno comunitario, porque al final quien cuida es la comunidad. Y no es lo mismo que hace falta a veces cuidados profesionales, pero hay mucho cuidado informal, de amigas y amigos que puedan visitar, de tercer sector que puede colaborar, de profesionales, evidentemente, que pueden trabajar en los hogares o en los centros de día o en las residencias, ¿no? Pero sí me gustaría hacer referencia a lo que decía Silvia, ¿no? El modelo ese de fordista, taylorista, casi de fábrica, como un Altos Hornos de personas mayores, que a veces ves cuando circulas por la carretera, ¿no? Pues a 5 kilómetros de en tierra de nadie, una residencia de personas mayores. ¿Pero eso qué es? Eso,
es eso, sí.
Ahí tenía que haber una intervención inmediata de las instituciones. Eso no se puede permitir. Tiene que estar lo más cerca posible de la vida para que haya las menos rupturas en la vida de las personas que vamos haciéndonos mayores, ¿no?
Y eso, me imagino, Miquel, que sigue siendo un problema tremendo el que haya que seguir continuamente recordando a los hombres que se tienen que poner las pilitas, que se tienen que poner las pilas, que esto no es cuestión de mujeres, no es cuestión del sector femenino de la familia, ¿no? Es muy complicado todo eso, ¿no? Es decir, abandona tu actividad laboral o reduce tus compromisos, porque aquí tenemos que colaborar todos y todas.
Claro, claro. Pero como comentaba antes, como históricamente ha sido una labor que sobre todo las mujeres han realizado, pues claro, y además una labor que yo creo que una de las claves ha sido que ha sido totalmente invisibilizado, ¿no? Y no, que no tenía ningún tipo de reconocimiento ni social ni económico. Entonces, claro, cuando algo no se ve, no es reconocido, es difícil intentar cambiarles esos chips, ¿no? Esas reglas, esas normas. Pero sí, a ver, es verdad también que poco a poco van cambiando. Antes, Imanol, creo que al principio ha utilizado o ha puesto como ejemplo las encuestas del uso del tiempo, ¿no? Y ahí se puede vislumbrar de alguna manera que algo va cambiando y que esa balanza desequilibrada se va equilibrando algo, pero todavía queda mucho, mucho camino por delante. Y yo creo que otra de las claves también para que los hombres cambiemos también el chip, aparte de las experiencias personales que podamos tener, está relacionado con romper también con esa idea del romanticismo de los cuidados, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de los cuidados y de que los aitas se involucran en el cuidado de los hijos o de las madres y de los padres, muchas veces se utilizan argumentos como cuánto te aporta, cuánto ganas, qué alegrías te da, pero también es verdad que cuidar no tiene aspectos que no son nada positivos. Quiero decir, cambiar los pañales a tu madre o a tu padre, pues agradable no es. O cuidar a un hijo o una hija que padece una enfermedad o que está con fiebre, pues no es agradable. Quiero decir, ese romper con ese romanticismo cuando a veces se habla de los cuidados para que nos involucremos en ellos, ¿no? No, la realidad de los cuidados es a veces cruda. A veces es bonita, a veces es positiva, pero muchas veces también es cruda. Yo creo que poner de manera clara encima de la mesa que los cuidados también conlleva todo eso, creo que nos puede ayudar también.
Sí, como este mensaje, si me permites, que acaba de dejarnos un oyente, en el que señala que su sobrina ha estado cuidando mitad en legal, mitad en negro, porque no le podían poner legal todo lo que percibía, así lo dice, a una señora durante 10 años, en un horario desde las 9 de la noche hasta la 1:30 del día siguiente. Esta mujer ha fallecido y su sobrina no tiene paro, no tiene ninguna ayuda, vive con su madre que tiene una pensión de minusvalía. Lo cierto es que este tipo de situaciones, que podemos considerar a veces marginales, son tan probables a lo largo de una vida, ¿no?, que se convierten en algo a lo que hay que prestar necesariamente atención, pero no es una atención que deba recaer solo en las familias, que han de organizarse a veces en función del número de miembros que tienen. Antes Imanol mencionaba a su hermana, ¿no?, por ejemplo, que ahora encima no está. Pero hay familias que solo tienen un hijo o que solo tienen una hija, que necesitan necesariamente otra ayuda externa y que no está contemplada, y aquí es un poco búscate la vida, sálvese quien pueda,
sí,
y a lo que caiga.
Si no llega ese cuidado, estamos posiblemente, Imanol, hablando ya de que podemos abocarnos no a la sociedad de los cuidados, sino a la sociedad del riesgo, ¿no? Es muy difícil, es como ver ahí un, no sé, ¿no?, un agujero tremendo en el que puedes caer, ¿no?
Bueno, ya está pasando, ¿no? Y Silvia seguramente tiene muchas experiencias en ese sentido, ¿no? O sea, estamos viviendo en sociedades. También es verdad que, insisto, que los cuidados no tienen que ver solamente con que nos hagamos mayores, ¿no? Pero igual es cuando más lo vemos, ¿no? Pero vivimos ya en Euskadi en una sociedad en la que prácticamente casi una de cada cuatro personas tenemos más de 65 años.
Es mayor, sí.
Y por ejemplo, pues hay un 10,6% de las personas que viven solas que tienen más de 85 años. La mayoría de las personas que viven solas son mujeres. Realmente estamos ante una crisis global de cuidados, que es lo que viene diciendo sociólogas como Amaya Pérez Orozco y otras personas, ¿no? Es una crisis mundial global de cuidados, y efectivamente pues tenemos que poner el cuidado en el centro, poner la vida en el centro, que es también lo que decía Mikel en algunas de sus intervenciones, ¿no? Y la paradoja es que cuanto más cerca de la vida está un empleo, pues peor pagado está, menos reconocido. Cuanto más alejado de la vida está un empleo, gestores de fondos y no sé qué, mejor pagado está y mejor reconocido. Bueno, esto es una auténtica locura como sociedad. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo importante y lo valioso, y dar importancia a las personas que están más cerca de esa vida.
Pues igual cogemos estas últimas frases que ha dicho Imanol y se las tomamos como resumen, ¿no?, de lo que hay que colocar en el centro de la vida, y les voy a pedir lo mismo y en 30 segundos al resto de invitados antes de despedir. A Silvia, por ejemplo, lo más importante, un resumen de la intervención, de lo que quieres hacer llegar a la gente que nos oye.
Que coincidiendo que lo que decía Imanol, que hay que poner las vidas en el centro, y cuando hablamos de las vidas en el centro, todas y cada una de las vidas de las mujeres inmigrantes en el País Vasco también tienen que estar en el centro.
Mikel.
Sí, que al final los cuidados es una obligación, es una responsabilidad de todas las personas que conformamos la sociedad, hombres y mujeres, y que ahí los hombres tenemos todavía un paso más que dar en comparación a las mujeres, que vamos un poquito por detrás.
Han estado con nosotros durante esta mañana Silvia Carrizo, Imanol Zubero, Mikel Ochotorena. A los tres, eskerrik asko, muchísimas gracias de nuevo, que tengáis un gran domingo, mucha suerte y trabajo para un mundo mejor, para todos.
Eskerrik asko. Gracias, feliz domingo.
Hasta luego.
Hasta luego, Ander.
Hasta luego.
Besito.
Hasta luego.